Dios lo bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En las dos enseñanzas que vamos a tener el día de hoy, vamos a terminar con este sector que llamamos los muertos están muertos, que son los registros que son mal interpretados. Vamos a empezar por uno en particular en Primera de Pedro, capítulo 3. A esta enseñanza la llamamos los espíritus encarcelados. En Primera de Pedro, capítulo 3, leemos en el versículo 18 que dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en este nuevo cuerpo de nuestro querido Señor Jesucristo que obtuvo después de que Dios lo resucitó, igual al que tendremos nosotros, en ese cuerpo, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Este pasaje de escritura, en realidad, para el estudiante bíblico no presenta ningún inconveniente. Simplemente lee espíritus encarcelados. Y eso es exactamente lo que quiere decir, espíritus encarcelados. No hay razón para pensar que esos sean los espíritus de los muertos que estuvieran o que estarían en el infierno, si existiera. Pero el infierno, como hemos hablado, no existe. Por empezar, la cristiandad en general confunde los términos alma y espíritu. La Biblia no los confunde. Alma es una cosa y espíritu es otra cosa. Muchos los tratan como si fueran lo mismo. La religión, muchas veces, cuando tiene que hablar de espíritu, dice alma, o viceversa, cuando tiene que hablar de alma, dice espíritu, porque le dan el mismo significado, y no. Papas son papas, bananas son bananas. Alma es alma, espíritu es espíritu. No tiene que ver una cosa con la otra. La palabra de Dios, en ningún lugar de la Biblia, habla o usa la palabra espíritu para significar gente muerta. Vamos a ver que estos espíritus en prisión o encarcelados que estamos viendo eran espíritus malignos. Dejando un dedito aquí, o una marca, vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Ahí nomás, bastante cerca. Hebreos 1. Hebreos capítulo 1. En el versículo 7 dice: ciertamente de los ángeles, fíjese lo que está diciendo, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Los ángeles son espirituales, son espíritus, eso es lo que es. Mire el versículo 14, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora simplemente le quiero hacer ver a usted que los espíritus son ángeles. Eso es lo que quiero que usted vea, que no son gente muerta. Acá no está hablando de ángeles malignos, está hablando de ángeles benignos, pero los ángeles que están encarcelados, lógicamente, son los malignos. Fueron tantos unos como los otros, los buenos como los malos, son definitivamente creación de Dios y son espíritus. Entre estos están los ángeles que quedaron fieles a nuestro querido Dios, que son parte de nuestro equipo de llevar adelante la palabra de Dios, de proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro querido Señor Jesucristo, que nos asisten y forman parte del escudo de protección de nuestro querido Dios para nuestras vidas. Esos son los ángeles buenos. Dos tercios de los ángeles son los que están en nuestro equipo. Hay un tercio que son los que se rebelaron juntamente con el diablo, que son los ángeles malignos. Esos son. Dentro de esos ángeles malignos están aquellos que son los que acá en Primera de Pedro capítulo 3 vimos, que llama espíritus encarcelados. Yo les voy a leer el versículo 20 de nuevo. Si ustedes quieren, léanlo conmigo de Primera de Pedro 3. Sí, en el versículo 20 yo lo voy a volver a leer ahora. Los que en otro tiempo desobedecieron, ven, son ángeles, es decir, son espíritus, pero los desobedientes. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Muy bien. Para evitar todo tipo de confusión, vamos a considerar que esta revelación a Pedro no puede estar refiriéndose al diablo. Le digo por qué. Porque el diablo no está encarcelado. Va a estarlo durante los 1000 años, en el reino de los 1000 años. Pero él ahora no está encarcelado. Está suelto, está vivito y lastimando. No vivito y coleando. Está vivito y lastimando. Hace toda clase de maldades. Justamente porque no está encarcelado todavía. Porque él va a ser encarcelado por 1000 años cuando nosotros regresemos con nuestro querido Señor a posar las plantas de nuestros pies sobre la tierra. Y a partir de ahí él va a estar encerrado 1000 años. Se lo va a liberar al cabo de los 1000 años y luego va a ser destruido definitivamente. Va a dejar de ser. Bueno. Ahí está. Vamos a ir a Génesis, Génesis capítulo 6, se imaginaban en algún momento que teníamos que terminar ahí, si estamos hablando de Noé. Estos son todos registros maravillosos, este registro de Génesis que habla de Noé y el diluvio y todo eso, son maravillosos para repasar. Lógicamente, por brevedad, nosotros nos acomodamos y hablamos de 2 o 3 versículos, pero usted, cuando estudie la enseñanza en su casa, busque el contexto de cada versículo que nosotros usamos, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma en el versículo, en el contexto, y bueno, cómo ha sido usada anteriormente. Acá vamos a ver cómo fue usado anteriormente y vamos a enterarnos acerca de Noé. Génesis 6, en el versículo 1, dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, preste atención a esta expresión, luego vamos a verla con mayor detenimiento para que logremos un entendimiento general de qué es lo que está diciendo en Primera de Pedro 3 acerca de los espíritus encarcelados. Porque, como le dije, algunos piensan que son los muertos que están en el infierno. Nada que ver. 2, entonces. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra, dice el versículo 4, en aquellos días, y también, presta atención ahora, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, hablamos de hijos de ser humano y hijos espirituales, por así decir, hijos de Dios e hijas de los hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren qué mal estaban las cosas. Y se arrepintió, dice el 6, Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Qué forma de expresarnos lo mucho que le dolió a nuestro querido Dios que esta gente estuviera en esta circunstancia. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Mire qué divino este versículo, en medio de dónde va a decir lo que dice. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Divino registro de la Escritura. Ahora, recuerde, los hijos de Dios, entre comillas, vieron a las hijas de los hombres. Al decir hijos de Dios, no quiere decir lo que hoy día significa después del día de Pentecostés del siglo I. Usted y yo, si usted confesó y creyó lo que dice Romanos 10:9, usted y yo somos hermanos en Cristo, somos hijos de Dios. No se refiere a ese ser hijo de Dios, ¿lo ve? Sino a que eran creación de Dios, a eso. En este contexto, el término está usado respecto a los seres espirituales creados por Dios, sean buenos o sean malos. Pero lógicamente, acá en el 6 se está hablando de los malos, desde ya, ¿eh? Bien, así que decir hijos de Dios no es prueba alguna, de afecto o de amor hacia ellos. Son malignos y trabajan en directa oposición a los propósitos de bien que tiene nuestro querido Dios. No tienen nada de bueno. Job capítulo 1, les voy a mostrar. Más o menos en la mitad de la Biblia es Job, Salmos, Proverbios. Job en el capítulo 1, acá estamos. Les voy a mostrar tres versículos de Job. El primero es Job 1, versículo 6, que dice: un día vinieron a presentársele adelante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. ¿Qué me cuenta? No es que era hijo en el sentido que de afecto que nosotros lo consideramos hoy día, y de hoy nosotros, que somos hijos de Dios, que es un término amoroso, afectuoso, que tiene... tiene una ternura tremenda de nuestro querido Dios llamarnos a nosotros, habernos hecho sus hijos. No es en ese sentido que lo usa, fíjese, nada menos que Satanás, pero es usado aquí de una creación espiritual de Dios, ¿lo ve? Job 2, versículo 1, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, de nuevo la misma expresión, recuerde, creación de Dios, es decir, hablamos de espíritus, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también, etcétera, etcétera. Job 38, hacia el fin de Job. Job 38. En el versículo 7 dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, acá no está hablando de los espíritus malos, porque no se regocijaban de la creación de nuestro querido Dios. Estos hijos de Dios eran ángeles, creación de Dios, seres espirituales. Bueno, así que los seres descritos en Génesis 6 eran seres espirituales. Por eso los pone en contraste con las hijas de los hombres. No es que eran hijos de Dios en el sentido de que nosotros le damos hoy día. Recuerda, eso es muy importante, si no se genera demasiada confusión. Y no hay nada de extraordinario en que los hombres se casen con mujeres y que tengan hijos, pero eso no es lo que describe, no es lo que pasó Génesis 6. En ese entonces, los seres espirituales, los ángeles malos, entre comillas hijos de Dios, no de hombre, tuvieron hijos con las hijas de los hombres. Eso es lo que dice. De esta relación impía salieron los gigantes. Esa era la época en la que vivía Noé. Pobre Noé, póngase a pensar. Qué terrible que usted viviera en esta circunstancia. Cuando lo único que pensaba la humanidad en ese entonces era de continuo el mal. A esta época se refiere Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. ¿Lo ve cuánto hemos ampliado el conocimiento que teníamos de este tema yendo a la fuente directamente, a la Biblia, a la palabra de Dios en Génesis 6? Ahora sí, regresemos a Pedro, pero no a Primera, sino a Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Hebreo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, capítulo 2. En el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, no se confunda cuando usted ve la palabra infierno, no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado que es el infierno, no es el tema de esta enseñanza, así que simplemente hago esta simple mención, pero hay en nuestra página, hay buena información acerca de lo que dice el hombre, o la religión, perdón, lo que dice la religión que es el infierno, y lo que dice Dios que es el infierno. Bueno, no se refiere a muerte, a tortura y a fuego eterno, nada que ver. Pero acá dice que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, la palabra griega acá es tartaroo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, o sea, para el final, para el juicio y el exterminio total de ellos, para que deje, hasta que dejen de ser. 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Fíjese lo que dice, que arrojó al infierno. Recuerde que ahí están, entonces, ya sabemos que no significa lo que la religión dice que es el infierno, que es tortura, fuego eterno, nada que ver. Dice que los arrojó ahí al infierno. Ahí están encerrados estos seres malignos, que son seres espirituales, ángeles malignos, que han estado involucrados con las maldades que describe se describen en, ahí en Génesis, en los tiempos de Noé. Ellos son seres encarcelados por Jehová, seres espirituales, encarcelados por Jehová, a causa de haber cometido los pecados que llevaron a la humanidad a pensar de continuo solamente el mal. Fíjese, entonces los encerró. Ahí estarán hasta el tiempo en que Dios los juzgue y ejecute en ellos la pena que merecen. ¿Qué tal? Judas capítulo 6. ¿Cuánto hay acá, Bueno, no dije capítulo, no. Judas 6, son versículos. Judas, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Recuerde, no hay tal cosa como fuego eterno, tampoco es el tema de esta enseñanza. Sí hay enseñanzas en nuestra página para entender bien qué significa eso. Judas habla de la misma rebelión que Pedro, la que leímos en primera de Pedro y en segunda de Pedro, que es la de Génesis 6. En algún momento, en los tiempos de Noé, unos ángeles, espíritus malignos, dejaron su habitación y fueron tras las hijas de los hombres. Eso hizo que Dios los encarcelara en oscuridad, donde estarán hasta el momento que sean juzgados al final del reino de los mil años. Esta es la prisión que se llama Tártaro, que les había mencionado anteriormente en segunda de Pedro. Ahí fue Cristo, una vez resucitado, a predicarles, no como la palabra predicar se entiende ahora, sino a proclamarles su victoria sobre las fuerzas del enemigo. De haber triunfado en su cometido, estos espíritus demoníacos probablemente hubiesen interrumpido la línea genética del Mesías prometido. Yendo Jesucristo a proclamarle su resurrección, mostraba el triunfo sobre ellos en el madero y su posterior resurrección por parte de Dios. Eso es lo que fue a hacer nuestro querido Señor en su cuerpo nuevo. Colosenses capítulo 2, hablamos de que le fue a proclamar, le fue a decir que había triunfado sobre ellos. Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 2, versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos son derrotados públicamente, es pública su derrota, absolutamente pública. Los derrotó sobre la cruz. Dios mío, Dios a través de nuestro querido Señor Jesucristo exhibió su triunfo en la cruz de su Hijo. Y el mismo Jesucristo en su cuerpo resucitado fue a proclamar la victoria. Así que estos espíritus en prisión nada tienen que ver con las personas muertas en el infierno, porque los muertos están muertos y el infierno no existe. Bueno, acá damos por terminado esto, vamos a la segunda enseñanza de esta de este apartado del día de hoy. Para lo cual les pido que vayan primero a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a tener que ir a otros registros, pero siempre dejen una marca en Apocalipsis, porque vamos a estudiar la palabra alma que aparece en Apocalipsis, porque como dije, como para la religión alma y espíritu es la misma cosa, entonces se imaginan que no pueden determinar cuando ven alma qué quiere decir y cuando ven espíritu realmente qué quiere decir. Muy bien, Apocalipsis 6, ahí empezamos en el versículo 9, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, es la palabra griega psuche. La voy a usar a lo largo de cada vez que lea la palabra, como sea que haya sido traducida, psuche. Yo se las voy a decir para que ustedes entiendan bien qué es lo que nos quiere comunicar la palabra de Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las psuques de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, ¿qué puedo decirle? Acá la gran confusión proviene de creer que el alma de la persona es inmortal. Créame, ni el cuerpo. El hombre, cuando es hijo, o la mujer, lógicamente, cuando Dios lo hace hijo suyo, cuando lo hace salvo, cuando comienza a ser un santo de Dios, es un ser tripartito. Tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Tres cosas totalmente diferenciadas. El cuerpo y el alma no son inmortales. Es a través del espíritu que nosotros tenemos asegurado por nuestro querido Dios vida por siempre. Estos dos son moribles, mortales. Es el espíritu el que tiene, el que usa, el usará nuestro querido Dios para darnos la vida por siempre que Él nos ha prometido en Jesucristo. Así que muchas veces la palabra alma, que viene de la palabra griega psuche, como les dije, representa también a persona. Persona, muchas veces la palabra psuque es traducida a persona. Vamos a Hechos 27, recuerden de dejar una marquita acá, en Apocalipsis, yo también la voy a dejar aquí. Hechos 27, ahí vamos. Es una figura, en realidad. Psuque, que bien es muy bien traducido alma, también se la puede traducir persona. Nosotros usamos esta misma figura, alterna entre alma y persona, bueno, cuando nosotros decimos que tiene, 10 bocas para alimentar. En realidad significa que tiene 10 personas a las que darle de comer. Cuando usted dice, vení Cacho, dame una mano, usted no quiere de Cacho solamente la mano. Va a venir a darle una ayuda y probablemente tenga que traer una carretilla o alguna otra cosa. Va a usar sus manos también, va a usar lo que tenga para darle a usted esa mano. Es una figura, en realidad. Bueno, aquí es muy parecido. Hechos 27, en el versículo 37 dice, y éramos todas las suque, ve qué importante que yo le diga a usted cuál es en la palabra griega, porque ahí ve que dice personas, que es lo mismo que decir almas, son seres vivos, son personas, seres humanos, en la nave 276. Primera de Pedro capítulo 3, ahí está, estuvimos hace un ratito nomás. Primera de Pedro capítulo 3, así que ya estamos bien en contexto nosotros con este primero Pedro capítulo 3, el versículo 20 que repetimos una vez, bueno, ahora lo vemos nuevamente que dice, Primera de Pedro 3, 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas suques, ¿ve? Pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios, ahí al comienzo nomás de Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi suque, que por ser indulgente por vosotros, etcétera, etcétera. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi suque. Bueno, hay muchos ejemplos más. Yo les di estos poquitos. Usted puede estudiar más en su casa, porque hay muchos ejemplos más en los que se puede apreciar que alma se refiere a persona. Ahora bien, regresamos a Apocalipsis, pero esta vez vamos a ir al capítulo 1. Muy bien. Juan, que es quien escribió, quien recibió la revelación, la recibió del siguiente modo. Dios se la dio al Señor Jesucristo, esto está en los primeros versículos de Apocalipsis. Dios se la da al Señor Jesucristo y Jesucristo a uno de sus ángeles y este ángel se la revela a Juan. Cuando Juan anota, anota lo que ve, pero no de manera tangible, era una visión, era como que Juan estaba en el cine. Entonces, cuando lo veía, no sé, a un actor o a una actriz, no estaba viendo en realidad al actor y a la actriz literalmente, tangiblemente, si me permite que lo diga, sino que veía una imagen de ellos, ¿eh? Esto era una visión que él tenía, una reproducción, un video, ahí está, eso es. Juan estaba viendo un video, por así decirlo, ¿eh? Bien. Entonces dice, Juan estaba hablando acerca de que había visto, en un caso, las almas de los que habían sido muertos, y también en el siguiente, las almas de los decapitados en el otro. Ya establecimos que alma es persona, no es alma. Si usted creyera incorrectamente que el alma es inmortal, entonces usted diría, vio las almas. No, el alma no es inmortal. El alma no es inmortal, entonces no pudo haberlos visto literalmente. ¿Cómo es que la vio? Muy simple, la vio en esta visión, en este videíto que le estaba siendo reproducido a nuestro querido Juan en su tablet. Él tenía la tablet ahí y le estaban mostrando ese videíto para que él tuviera a bien escribir, para que nosotros nos bendijera las cosas que nos enteramos a través de este libro. Apocalipsis 1, versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Recuerdo, estaba en el Espíritu, estaba recibiendo una visión. Capítulo 9, Apocalipsis 9. En el versículo 17, en la primera parte dice, así vi en visión los caballos y los jinetes. ¿Ve? Lo vio en visión. Todo lo que él escribió acá lo vio en una visión. Él lo vio en su tablet, él lo vio en su teléfono celular y agarró y empezó a escribir lo que estaba viendo. ¿Ok? Esta revelación que recibió de un ángel del Señor Jesucristo era justamente eso, una visión. O sea que lo que él vio no era tangible, no estaba ahí. O sea, que las personas que él vio en esa visión, en realidad, ninguna de ellas estaba presente o estaba viva. ¿Ok? Le estaba dando una representación para que él nos dijera a nosotros. Apocalipsis 20. Esta es la otra vez que se usa la palabra alma, que dice, ven, que el alma es inmortal porque está acá. Nada que ver, nada que ver. Es una visión. ¿Qué va? No, el alma no es inmortal. Los griegos metieron eso en la cabeza de alguien y ahí lo entraron a taladrar en la cabeza de la religión, y la religión lo entró a taladrar en la cabeza de las personas. Pero el alma no es inmortal. Apocalipsis 20, versículo 4. Dice, y vi, ve, en la visión, él vio tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi de nuevo en la visión las suques de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Lo mismo, las almas de los decapitados con las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios, de Apocalipsis 6:9. No son almas flotando en el cielo, no son almas que están en el paraíso. Juan no pudo haber visto eso porque eso no existe. El cielo no es el destino final de los hijos de Dios, de ningún santo de Dios. 5, versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los otros muertos no volvieron a vivir, dice. Esto es lógico, porque ningún muerto volverá a vivir sino hasta que le toque la resurrección que le toque, porque habrá varias resurrecciones. Algunos resucitarán al regreso de Cristo por su iglesia, otros resucitarán al regreso de Cristo con su iglesia y otros resucitarán al final de los 1000 años. Así que así será. No hay tal cosa como almas flotando en el paraíso o en el cielo o en lo que sea, porque no existe el cielo y no existe muerto que esté vivo. Los muertos, damas y caballeros, claramente dice la palabra de Dios, están muertos.